que nos unen.
Radio Nacional.
La radio pública.
Radio Nacional.
Bien arriba.
A la audiencia de Radio Nacional Catamarca, muy buenas tardes. Quien les habla, Oscar Hugo Alanís, les dice que acá comienza Catamarca Profunda, el programa que muestra la realidad de nuestro interior provincial y sigue los pasos de los catamarqueños, se encuentren dentro o fuera de la geografía de nuestra provincia. Un saludo muy especial para la señora directora de Radio Nacional Catamarca, la señora Sonia Luna, para el señor operador, el profesor Amado Montiel, para FM La T en la ciudad de Tinogasta y para su propietario, el señor Carlos Daniel Goldman. Y reiterar lo que decíamos ayer, la alegría de que Carlos Daniel Goldman esté nuevamente al aire allí en su FMT para informar y amenizar el día en la ciudad de Tinogasta. Y como dice nuestro eslogan y sobre nuestro programa, que sigue los pasos de los catamarqueños, se encuentren dentro o fuera de la geografía de nuestra provincia. Y a propósito de ello, hoy estamos conectados con un amigo a casi 3.000 kilómetros de distancia. Buenas tardes, querido Ramón Nicolás Heredia. ¿Cómo le va?
Buenas tardes, Hugo, querido. Muy bien, ansioso, bastante nervioso también, porque nos faltan muy pocas horas para, con la bendición de Dios y de la Virgencita del Valle, emprender el regreso a nuestra querida Catamarca y cumplir con la peregrinación número 30.
30,
¿no? Vimos suspendidas los dos últimos años, ¿no? Por sí, este sí. Tema de la pandemia.
Sí, sí. Vos sabés que ahí en el pueblo donde yo nací, en el pueblito, había un señor que decía, empieza a mover las huyutas, seña que tiene ganas de caminar este hombre, y eso les pasa a ustedes ahora, ¿no?
Exactamente, sí. Sí, 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 es así. En estos momentos... podría decir que en cada uno de los hogares de los peregrinos que nos van a acompañar, que son alrededor de 80, hay un gran movimiento y muchas ansias de emprender el viaje. Cuando esta noche a la 1 de la mañana del día miércoles estemos partiendo desde frente a la parroquia de nuestro querido barrio La Prida, como siempre, un lugar donde nació esta peregrinación hace, como decíamos, más de 30 años, podríamos decir ya, porque, tenemos 2 años en blanco por el tema este de la pandemia.
Sí, sí.
Exactamente.
Ramón, pero antes de salir al aire, te saludaba, sí. Y te decía, porque me acordaba que muchas veces también los mayores que nosotros suelen decir, sí, que el alma nuestra, cuando las personas mueren, recorren los lugares por donde anduvo en vida esa persona. Y yo te decía a vos, el alma nuestra va a tener un serio problema, porque, mira, en el caso tuyo, 30 viajes, que son los viajes de peregrino, y cuántos otros más que son familiares, personales, ¿no? Entonces, sí, el alma le va a costar un poquito también, ¿no?
Le va a costar un tiempito recorrer todo lo que anduvimos, gracias a Dios. Creo que, la Divina Providencia nos ha ayudado fundamentalmente con la salud para que podamos hacer todo lo que venimos haciendo, intentando, por supuesto, dejar un rastro importante, de nuestro paso por la vida, ¿no?
Sí, ¿cómo nace esto, Ramón?
Mira,
en el año 90.
Te cuento.
En el año 90 fue, ¿no?
En el año 90, sí. En el año 90, nosotros teníamos a un joven sacerdote acá en la parroquia de La Prida, llamado Hugo Guzmán, un hombre oriundo de Trelew, que estudió y se recibió de sacerdote en Buenos Aires, y su primer destino fue acá, a La Prida, inesperadamente. En esa época él tenía 32 años. Y vino como párroco acá a La Prida, y te diría que casi inmediatamente se dio cuenta de cuáles eran las tradiciones que se vivían en este lugar, que muchos suelen llamarle la Catamarca chica a La Prida, porque, bueno, también, gracias a Dios, vivimos muchos catamarqueños aquí desde siempre, desde los comienzos de la explotación petrolífera, cuando los pioneros catamarqueños emprendieron su viaje a esta lejana Patagonia, ¿no? Y ahí un día nos reunió y nos dijo: ¿y ustedes que quieren tanto a la Virgencita del Valle, nunca pensaron en ir a visitarla en alguna de sus festividades allá en Catamarca? Y ahí nació la idea, y el primer viaje fue toda una aventura, porque se pudo ir, no había demasiados medios de transporte por acá, y hubo que viajar en dos colectivos escolares, que eran de los más antiguos, estos que venían con los asientos de madera fijos, viste, que no se reclinaban para nada, con un solo chofer en cada uno de los vehículos. Fue, qué sé yo, ¿no? Una aventura que prendió como la planta, como la flor más hermosa en el corazón de la gente, y fue creciendo, y la gente mantuvo su fidelidad con esta peregrinación, y gracias a Dios todavía podemos ser protagonistas de esto, ¿no?
Sí, seguro. ¿Cómo se llamaba el sacerdote, Hugo?
Hugo Guzmán.
¿Y tienen contacto nacido todavía?
Nacido en Trelew, sí.
Provincia de
con
Chubut.
Con su familia en Trelew, y sepultado después de haber vivido muy pocos años, porque él a los 44 años falleció. Ya no estaba acá en La Prida, estaba por Buenos Aires, anduvo por Córdoba, por Entre Ríos, y bueno, siempre tuvo la habilidad, que no muchos la tienen, de llevar, guiar el rebaño, como dice la Biblia, y llevarlos a todos a la iglesia, a la parroquia. Y él tenía una costumbre hermosa, como por ejemplo de ir a visitar a todos los enfermos de su parroquia, por ejemplo, en su casa, por supuesto.
Sí.
Y nos llevó, y estábamos todos, vivíamos felices de estar con él en la parroquia del barrio. Y también por esos tiempos, un poco después, nació la idea de lo que fue, lo digo con mucho orgullo, el festival folclórico más importante que tuvo Comodoro Rivadavia, que hasta la fecha, que se llamó el Festival de la Fe y la Cultura, que hacíamos justamente para la festividad de 8 de diciembre de la Virgencita del Valle.
Allí en La Prida, ¿no es cierto?
Exactamente.
Estuve una vez.
En La Prida.
Estuve una vez. Ramón, sin duda, con un pensamiento y manifestando abiertamente un sentimiento cristiano, más lo que nos vienen inculcando nuestros mayores, diríamos que este hombre, don el sacerdote que los guió a ustedes, don Hugo Guzmán.
Hugo Guzmán,
tenía una misión que cumplir, ¿no? Y la cumplió, sí, con los catamarqueños en la Patagonia, y luego el Señor se lo llevó, ¿no?
Abiertamente, lo que me llamaba la atención, a mí siempre me llamó la atención, que él comprendió a los catamarqueños aquí en la Patagonia como nadie, porque de repente él era el que siempre nos acompañó en la peregrinación a Catamarca, siempre estuvo presente, iba en el colectivo con nosotros.
Como el padre Juan también alguna vez, ¿no?
El padre Juan también.
Y creo que ahora viene, ¿no?
También, un italiano o descendiente italiano que nada tiene que ver con los catamarqueños.
El más catamarqueño de todos, Juan Scotto Di Veta.
Siempre lo cargamos porque le decimos que estamos en deuda con él, le tenemos que dar el certificado de identidad catamarqueña, ¿cierto?
Pero tendríamos que cambiar el apellido, por empezar.
Claro, ¿cómo podría ser el apellido? Le digo, y Chaile podría ser, qué sé yo.
Lo más común, Carrizo.
Lo más común. Y sus apellidos son Scotto Di Veta. Sí. De Nápoles, de la zona de Nápoles, de Italia.
Sí, y también tiene un acentuado amor por los catamarqueños y se nota en todos los años que estuvimos juntos ahí con el padre Juan. Sí. Yo siempre estoy un agradecido porque cuando se casó mi hija menor, él dijo, yo quiero casar a tu hija. Y se vino desde Comodoro Rivadavia, no sé cuántos aviones tomó hasta llegar a Tinogasta, y sí. Casó a mi hija y de inmediato se volvió, no quiso quedarse a la fiesta, nada. Y por supuesto,
nada, venía
no me cobró
a cumplir
nada.
Con el compromiso.
Sí, sí.
Mira vos, qué lindo.
No, realmente,
qué linda actitud.
Tengo mucho aprecio por el padre Juan. Viene ahora, ¿no?
Sí, sí, sí.
Me dijo...
yendo en avión porque su problema de salud, un problema difícil de salud con su columna.
Sí.
Y entonces no puede ir con nosotros en el colectivo, así que va en avión. Pero allá vamos a estar juntos, ¿eh?
Así sí, que... me contó el obispo Monseñor Urbanch que venía el padre Juan.
Sí.
No sabía que venía en avión, porque inclusive cuando viene con ustedes en el colectivo también les hace alegrar el viaje y les acorta de alguna manera
el
viaje porque les cuenta cuentos, ¿no?
Contar cuentos, no sabe lo que es.
Sí, yo no lo escuché, pero bueno, sé lo que pasan ahí en ese viaje.
Terrible. Sí.
Y la supervisora general también viene, me imagino.
También, claro, ¿no? Ella la manda más, ¿viste? Así que hacemos lo que ella ordena, en definitiva, ¿viste?
Me parece muy bien. ¿Cómo es el apellido de Olguita? ¿Olguita?
Olga Rementería.
Olga Rementería. Riojana ella.
Riojana ella, de los pagos de Santa Cruz, cerca de Campana, de Pituil, por ahí, de esa zona.
Claro, y pegadito ahí a Tinogasta, ¿no?
Claro, pegadizo, en quita de Tinogasta, claro.
Y yo digo que no quiso ser menos que Tinogasta y que los tinogasteños, y buscó un tinogasteño para casarse, ¿no?
Sí.
Ramón, sí. ¿Hace cuántos años que estás vos allí?
57 cumplí este año, en marzo, 3 de marzo.
O sea que vos tenías ya 25 años de estar en la Patagonia cuando se inició esta peregrinación, ¿no es cierto?
Exactamente. Sí. Pero bueno, siempre desde que yo vine aquí, que fue el 3 de marzo del 65, siempre vivimos intensamente las festividades de la Virgen del Valle, fundamentalmente cada 8 de diciembre, haciendo la procesión, rindiéndole homenaje, cantándole, bueno, cosas que uno trae del pago, ¿no?
No, fíjate vos que yo calculo que el sacerdote Hugo Guzmán, cuando propuso hacer la peregrinación a la Virgen del Valle, captó una realidad que es innegable y que aparece a simple vista, que es que cuando los catamarqueños viajaron hacia la Patagonia, no solamente que se fueron con esa necesidad de trabajar, sino que también llevaban la fe incorporada en ellos. Y se manifiesta allí a través de todas las iglesias, por ejemplo, la iglesia, enorme iglesia del barrio 5, se llama Virgen del Valle. Y vamos,
claro.
Y vamos a encontrar grutas por todos lados, grutas de la Virgen del Valle.
Exactamente. Este 8 de diciembre, Huguito, te digo, como una primicia, como un anticipo, si Dios quiere, vamos a ponerle el nombre de Camino de la Virgen del Valle al camino que une Barrio La Prida con el intercambiador de la Ruta Nacional número 3.
Qué bueno, qué bueno. Un sueño y una lucha de muchos, ¿no?
Sí, totalmente. No sabe lo que fue, porque, bueno, había que tener una ordenanza municipal, que la conseguimos peleando por eso, como bueno, hemos hecho tantas cosas. Otra cosa que nos llena de orgullo, Huguito, y que vos sabés, es tener aquí en el barrio General Mosconi, en Comodoro, el monumento al trabajador catamarqueño, que fue como, digamos, inmortalizar el sacrificio y, bueno, y todo lo bueno que trajeron los catamarqueños a esta parte del país, ¿no?
No, pero por supuesto, fíjate vos que vos sabés exactamente que yo me he sumado a la lucha de ustedes, ¿no?
Por este
reconocimiento que todavía se niega a los catamarqueños en la Patagonia. Un esfuerzo titánico que en los últimos tiempos a mí me ha permitido decir que Catamarca es una provincia petrolera, no porque tenga la explotación del petróleo, sino porque ha aportado mucha, pero mucha mano de obra a la explotación petrolera allí en la Patagonia. Todavía, Ramón, y vos sabés la lucha que tenemos con esto, no podemos tener una aproximación medianamente exacta de la cantidad de catamarqueños que han viajado hacia la Patagonia, pero sabemos que son miles.
Ni hablar, ¿no? Claro, no. Seguramente es muy difícil, porque si nosotros hablamos que ya a fines de 1800 ya andaban los catamarqueños por acá por la Patagonia y lo que fue, digamos, la gran cantidad de paisanos nuestros que a principios del siglo XX comenzaron a llegar por acá y no solo a llegar, sino a permanecer, que yo creo que es tan importante, porque vos sabés cómo se vive aquí, las diferencias que se encuentran, el modo de vida tan distinto. Y bueno, todo exigió de los catamarqueños que, aunque no tenían la escolaridad primaria completa, tuvieran que aprender lo que vos siempre dijiste, a manejar herramientas que tenían un nombre que ellos no la habían visto nunca, por supuesto, y recibir orden en otros idiomas. ¿Te acordás que lo dijiste siempre, no?
No, pero seguro, Ramón, esto es una cosa que se puede entender o no, y que es aceptable el no entendimiento de esta situación, porque los catamarqueños, y fundamentalmente los primeros que llegaron allí, con muy escaso grado de educación, tuvieron que soportar muchas cosas que son, que han sido muy feas. Esto que acabas de decir vos, por ejemplo, acá las herramientas que se manipulaban en Tinogasta, digo Tinogasta porque fueron los primeros catamarqueños que viajaron a la Patagonia.
Y fue el departamento, sigue siendo todavía el departamento de Catamarca que más gente aportó aquí a la Patagonia.
Así es. Entonces llegaba un señor que manejaba hacha, machete, pala, horquilla, de vez en cuando un rastrillo, guadaña, y viajaba al sur buscando mejorar su situación laboral, social, económica. Y de pronto se encontró con una serie de herramientas que nunca las había visto, tampoco había escuchado su nombre. Y las órdenes recibidas no eran exactamente iguales cuando venían de franceses, de alemanes, de búlgaros, claro, y todos los idiomas que había ciudadanos de Europa en Comodoro Rivadavia. Entonces era muy, muy difícil poder comprender una orden, ¿no? Pero bueno,
claro,
esto dicho de esta manera y a la distancia, 100 años después, suena como medio raro, pero bueno, ha sido la realidad.
Totalmente. Y yo creo que vos lo has reflejado, lo has pintado muy bien en tu libro La Odisea de los Catamarqueños en la Patagonia, que gracias a Dios tenemos, porque tu buena voluntad, tu manera de decir las cosas, tu manera de presentarlas y el trabajo, el arduo trabajo de investigación te permitió hacer y tener seguramente el libro más importante que tienen los catamarqueños. No sé si en Catamarca, pero aquí en la Patagonia, con toda seguridad.
No, pero mira, Ramón, para mí es un orgullo ser el autor de ese trabajo, pero donde están todos ustedes, ¿no? Hace muy pocos días me llegaba la información que había llegado ese libro a manos del gobernador de Chubut. Y que de inmediato quería verlo, entonces lo abrió y dice, oh, mira quién está acá, Miguel Escarulis, mira acá está Ramón Heredia, mira acá está fulano de tal, eso están todos los amigos, y bueno, pero sí, estos son los catamarqueños, no puede haber otro que no sea catamarqueño, ¿no?
Sí, te cuento, completando este comentario tuyo, que hace poquito tiempo me llega la información de que el gobernador quiere visitarnos en la sede del Centro Catamarqueño de Comodoro, que es también todo un orgullo para nosotros, tener una sede de esa magnitud, un edificio de 7 pisos en pleno centro de la ciudad más importante de la Patagonia, ¿te imaginas? Que refleja todo el sacrificio de aquellos pioneros que han puesto dinero, han puesto sus manos, su tiempo, su buena voluntad para hacer crecer esto, que ahora nos toca a nosotros responsabilizarnos del mantenimiento para que siga vivo por el tiempo de los tiempos, ¿no?
No, pero seguro, fíjate vos que cuando me contaban cómo se construyó el sótano, por ejemplo, de lo que es ese gran edificio enclavado en el corazón de la Patagonia, en la calle principal de Comodoro Rivadavia, yo no podía creer que solamente podían cementar en la parte del sótano, del subsuelo, cuando la marea bajaba, porque cuando la marea era alta, llegaba el agua inclusive debajo de lo que hoy es este edificio de 7 pisos del centro catamarqueño, ¿no?
Claro, claro, claro. Y se inundaba y tenían que esperar que otra vez bajara la marea para poder trabajar. Sí, y sí. Así, de a poquito, como hormigas empecinados en hacerlo, hicieron lo que hicieron y que hoy mostramos con orgullo y le mostraremos al gobernador del Chubut, que creo que por primera vez nos va a visitar, ¿no?, en unos pocos días.
Pero es que la lucha tiene que dar resultados, Ramón. Esto de que años tuyos difundiendo a través de la radio, a través de todos los medios posibles que vos has tenido a tu alcance, has difundido. Y como vos, otros más, ¿no? Yo digo que vos y esas otras personas que trabajan tanto por los catamarqueños y por Catamarca son los embajadores de los catamarqueños en la Patagonia, porque lo hacen con tanta fuerza y con tanto amor, que inclusive hoy en una conversación en este programa de Catamarca Profunda contigo se nota la emoción que tenés cuando vas tocando distintos temas, y me imagino que por tus ojitos pasarán imágenes de otros tiempos, ¿no?
Totalmente, totalmente. Me acuerdo cuando hicimos, cuando creamos por iniciativa propia y de mucha otra gente, tinobasteños todos, creamos el Centro de Residentes Tinobasteños. Y lo primero que se nos ocurrió como actividad, decir, vamos a ir a visitar a nuestro pueblo. En el verano elegimos el tiempo de la fiesta de la vendimia, cuando se hacía en el mes de febrero. Y bueno, nos fuimos con 3 colectivos, creo, llegó muchísima gente. Y le pusimos de nombre al contingente Tinogasta, allá vamos.
¿Qué tal?
Y la verdad que fue, bueno, te pido disculpas, pero
no,
me emociona porque bajamos, ¿cuál era lo simbólico? Fue bajarnos 500 metros antes de llegar a la entrada de la ciudad y entrar a Tinogasta caminando, con todas las autoridades del pueblo que nos estaba esperando ahí. No sabe lo que fue.
No, pero seguro, seguro. Yo, mira, yo no lo he visto, pero me lo imagino. Y conociendo a la mayoría de la gente que anualmente viene en esta época, cómo piensa y cómo siente, no tengo dudas de que ese día han regado con las lágrimas suyas lo que es la calle de ingreso a Tino Gasta, ¿no?
Sí, exactamente. Sí. Ninguna duda que fue así, y pasamos unos días maravillosos en Tino Gasta y bueno, y a partir de ahí comenzamos con los viajes. Muchas veces viajamos, pero siempre teniendo como horizonte Catamarca, ir a algún lugar de Catamarca. Sí, de hecho que sí, hemos ido muchas veces a la fiesta del Poncho.
Sí, sí, lo sé.
De hecho que fuimos a Belén, a Andalgalá, a Santa María, bueno, a Pino Gasta, a la Terma de Ciambalá.
No te olvides que fueron Alto, a Tapso, a comer el locro y bailar.
¿Qué sé yo?
Ramón, vos sabés que recordé algo y no quiero dejarlo. Voy a volver un poquito atrás cuando vos mencionabas sobre el camino de la Virgen del Valle, entre lo que es el kilómetro 4 hasta la Prida. Y claro, recuerdo que el padre Juan Escoto Di Veta tenía como idea hacer una réplica de la gruta de la Virgen del Valle y me pedía a mí que le envíe piedras de acá, ¿te acordás?
Y totalmente, y yo le mandaba todavía están las piedras acá, bueno. Porque la gente en cada viaje que hacíamos decía, vamos a llevar piedras para hacer la gruta de la Virgen.
Claro, y yo le mandaba una cajita por mes y le ponía piedra de Londres, ¿no? Pero no solamente eso, sino que le sacaba una foto a la caja que enviaba, o a mí con la caja en las manos y con el cartel que le decía Londres para que sepa que es Londres. Le mandé el Cerro Negro de Tino Gasta, de distintos lugares. Y cuando me preguntaban la empresa Robledo, ¿qué está mandando todos los meses? Una cajita con piedra. Seguramente pensaron que estaba loco.
Sí, pero viste, yo creo que eso denota el amor y el vínculo que se ha creado entre los catamarqueños que viven en Catamarca y los que viven
y los catamarqueños aquí en la Patagonia, ¿no? Sí, sí. Ramón, ¿sabes? En este momento me parece que es oportuno escuchar un poquito de música, pero yo, como la última vez que creo que ha pasado, te pido que prepares la guitarra un poquito para que cante la flor del Cardón. Pero la cantaste tantas veces, una vez más, por favor, ¿sí? Cuando ya vayamos terminando, la cantás. Por ahora le vamos a pedir al señor operador que nos permita escuchar un poquito de música. Por favor, señor operador.
¿Qué me sirve la vida si no he de vivir como yo quiero? Si he de andar arrepentido, si he de andar arrepentido de haber nacido. Si he de andar arrepentido, si he de andar arrepentido de haber nacido. Hablo conmigo y me digo, ¿para qué seguir viviendo aquí? Cuando todo se ha perdido, cuando todo se ha perdido en este mundo. Cuando todo se ha perdido, cuando todo se ha perdido en este mundo. Zamba desvelada de mi andar, canto de mi alma que se va. Llévame al fin contigo, donde caen tus sonidos cuando se apaga. Llévame al fin contigo, donde caen tus sonidos cuando se apagan.
Gracias, señor operador, profesor Amado Montiel. Continuamos acá en Radio Nacional Catamarca y en Catamarca Profunda, dialogando con un amigo catamarqueño patagónico. Vive actualmente en Barrio La Prida, allí en la ciudad de Comodoro Rivadavia, departamento Escalante, provincia de Chubut. Es así, Ramón, ¿no?
Así es, así es. Hace 57 años, siempre lo decimos en nuestro programa de radio dedicado a Catamarca, que vos sabés, 2 de julio va a cumplir 27 años en el aire, que se llama de la Patagonia Catamarca, y decíamos, bueno, pero nosotros sin darnos cuenta, tenemos muchísimos más años de Patagonia que de Catamarca. Pero sí, nunca quisimos separarnos definitivamente, ¿no?, de claro, esta raíz que tanto queremos.
Vos recordás que yo lo defino de la siguiente manera, eso, que el catamarqueño patagónico es un hombre desarticulado porque tiene el físico en Comodoro o en la Patagonia y el corazón en Catamarca, ¿no?
Sí, sí, totalmente, totalmente es así. Y bueno, a los llorones como yo.
pero no es así, Ramón. No es una cuestión tuya solamente. Vos sabés que yo hablé con muchos catamarqueños allí, se emocionan y lloran.
Lo digo porque, qué sé yo, siempre tengo la oportunidad de decirlo, de compartirlo, pero sí, no es una postura, es una realidad. Si llego, estoy llegando a Catamarca, lloro. Y si me estoy yendo, lloro también, así que...
Está bien. Vos sabés que hace no sé cuántos años hace que yo estoy esperándolos a ustedes cada vez que llegan, ¿no?
Sí, hace muchos años ya.
Recuerdo que la primera vez organizamos un festival, mirá, la audacia, un festival allá en el Jumeal, bien arriba,
Hermoso, un marco hermoso, fue
después,
qué lindo.
Después me acuerdo... Así, no me acuerdo si fue al año siguiente o después, no, tampoco no viene a mi memoria esa sucesión. También recuerdo que una vez los esperamos con una torta enorme allá en el predio, ¿no?
Sí, por supuesto. Y aquella visita al Alto, a Tapso, a tantos lugares con la gente tan buena, realmente vivimos... un día hermosísimo, de verdad que no nos podemos olvidar. Siempre el padre Juan se acuerda cuando las mujeres lo hicieron subir al sulky y dio una propuesta en el sulky ahí en Tapso.
Sí. Vos sabés que ahora, a propósito de que faltan unas horas para que ustedes lleguen, ¿a qué hora salen ustedes esta noche?
A la 1:00 a.m.
¿Y van a estar llegando el jueves?
El jueves calculamos 6:00 p.m. más o menos.
Bueno, y a propósito de esta próxima llegada de ustedes, acá ya hay gente que los está esperando. Rotary Club San Fernando, juntamente con el municipio de Los Varela, está organizando una gran locreada en un espacio que hace muy poco inauguró el municipio de Los Varela, que apenas pasando el río Los Puestos, allí en el departamento Ambato, construyó lo que ellos le llaman el portal turístico de ingreso, que es un predio fenomenal, grande, bien iluminado, con una laguna. Bueno, tiene todas las comodidades. Y allí la idea es recibirlos a ustedes también con una buena locreada. Y si es posible, para que haya un zapateo y alguna danza de esos changos y chinitas que a pesar del tiempo siguen danzando, ¿no?
Sí, totalmente, totalmente. Bueno, recuerdo que alguna vez estuvimos ahí con el amigo intendente, que no me acuerdo cómo se llamaba.
Marcelo Saavedra. Marcelo Saavedra.
Marcelo Saavedra, claro. Que nos hizo pasar también un día hermosísimo con el locro, que mataba el locro que había hecho. Claro. Así que siempre recordamos esas cosas. Después apareció la gente con las nueces, con el dulce de membrillo, qué sé yo, las cosas que, bueno, uno se anima a decir a veces públicamente que cuando invitamos a la gente que no conoce Catamarca, que vaya a conocerla, que Catamarca tiene muchísimas cosas hermosas para ver, para contemplar y para disfrutar, pero lo más lindo que tiene Catamarca es su gente. Así que vale la pena que conozcan a los catamarqueños, ¿no?
No, pero
allá
seguro
en su tierra.
Así que ya le puedes anunciar a los amigos que peregrinos que vienen, que van a ser recibidos allí por el intendente Marcelo Saavedra y por el Rotary Club San Fernando para que degustemos de forma conjunta algún locro, y si el espacio y el tiempo da, bailar un poquito, porque por allí hay una gente, cuando escuché esto, seguramente, como decía mi tío José Martín Alanís, se me hace algo a las tabas por bailar, ¿no? Así que bueno, ahí van a tener un espacio y música suficiente para bailar.
Seguro.
Creo que va a ser muy bueno esto. Y también es lindo decir que no sé si es la primera vez que viene una gran amiga, ¿no? Doña Betty Carrizo.
Ah, no, ya ha ido otras veces.
Ha venido otras veces, sí.
Sí, estuvo. Así que ahora tiene también muchas ansias. Vos sabés que ella ha perdido a su compañero no hace mucho tiempo y entonces dice, esto me va a aliviar el dolor que tengo en el alma, ¿no?
Así que... Sí, Estanislao Svoboda, un gran amigo, una gran persona. Hace poco falleció y bueno, quedó Betty, la esposa, y si Dios quiere vamos a tener el gran placer de recibirla acá en Catamarca, porque esta señora tiene historias extraordinarias para contar y la estamos esperando para que nos cuente eso. Pero además, Ramón, ella tiene muchos familiares acá, al igual que todos ustedes, y sé que también ya la están esperando, ¿no?
Seguro. Y bueno, te cuento algo que Betty no, como le decimos nosotros, no cuenta muchas veces, pero ella ha sido la primera reina en aquellos tiempos cuando se elegía la reina en cada aniversario del centro catamarqueño, 20 de julio, sí. Ella ha sido la primera reina del centro catamarqueño de Comodoro Rivadavia.
Sí, tiene una belleza especial, Betty. Es una mujer que hoy en la actualidad debe tener 84, 85 años, ¿verdad?
Sí.
Pero sin embargo tiene una actitud y es tan generosa.
Un espíritu de trabajadora incansable, sí.
No, pero seguro. Entonces, Ramón, antes de entrar en la última parte del programa, le voy a pedir al señor operador que nos permita escuchar un poquito de música. Ya volvemos. No te vayas, Ramón.
Bueno, dale.
Caminando sin descanso, siguiendo la huella que dejó, sin decirme adiós, se fue aquel día, su mirada entristecida en el silencio se perdió. Sin decirme adiós, se fue aquel día, su mirada entristecida en el silencio se perdió. Me dicen los montes que ha pasado, que iba sollozando por ahí, que ha dormido en la sombra de un tala y las aves que la vieron le cantaron al partir. Que ha dormido en la sombra de un tala y las aves que la vieron le cantaron al partir. La luna me dijo que de noche la cobija con su manto y amanece sin dormir. Y el sol de día la va cuidando y ella sigue sollozando su tristeza hasta morir. Y el sol de día la va cuidando, ella sigue sollozando su tristeza hasta morir.
Gracias, señor operador, profesor Amado Montiel. Continuamos en Radio Nacional Catamarca y en Catamarca Profunda, dialogando con nuestro amigo allá en la Patagonia, más precisamente en Comodoro Rivadavia, don Ramón Nicolás Heredia. Estás allí, Ramón, ¿verdad?
Aquí estoy, sí.
Muy bien.
Sí,
vos sabés, Ramón, que recién recordaba que Betty Carrizo, ha unido o une dos culturas que están un tanto olvidados en la provincia de Catamarca y fundamentalmente en lo que es el departamento de Tinogasta. Ella es oriunda de la localidad de El Puesto, ¿verdad?
Claro, sí, sí.
Bueno,
sí.
El Puesto está a 17 kilómetros al norte de Tinogasta. Y digo que une dos culturas porque anterior al descubrimiento del petróleo y un poco posterior existe la cultura del trabajo en la zafra. ¿Sí?
Claro.
Figuras que por allí en algún momento seguramente vamos a explicar y vamos a ahondar acá en Catamarca Profunda. Pero surge nítidamente la figura del conchavador, ¿no?
Sí, conchavador.
Aquel señor que tenía patente municipal y con esa patente podía contratar a otros y llevar a la zafra. Entonces, días previos al viaje, las estaciones del ferrocarril General Belgrano y fundamentalmente allí en Tinogasta, solía empezar a poblarse de personas que iban llegando de todos los lugares del departamento. Cientos, miles de personas que se agolpaban allí para viajar al norte. Y la mamá de Betty, siendo una niña casi llegando a la adolescencia, viajaba con sus padres, ¿sí? Entonces, por eso yo digo que Betty une dos culturas, la cultura de la zafra y la cultura del petróleo, porque tiempo después le tocó, siendo muy pequeña Betty, le tocó viajar a la Patagonia y conocer una cosa totalmente distinta a lo que había vivenciado acá en la provincia de Catamarca y fundamentalmente en lo que es su pueblo nativo, digamos, El Puesto y Tinogasta. Vos sabías de esta historia, Ramón, ¿verdad?
Sí, por supuesto que la conozco. Hemos vivido juntos con Betty momentos emocionantes, por ejemplo, cuando fuimos una vez a Fiambalá, fuimos a las termas de Fiambalá, fuimos a visitar al intendente de Fiambalá, nuestro amigo, reconocido amigo Coco Quintar. Bueno, charlando, él no sé de dónde conocía la historia de la familia de Betty y le trajo una fotografía y le dice, ¿sabe qué? Este señor que está aquí en esta fotografía es su papá. Así que Betty lloraba, me acuerdo. No lo podía creer, ¿viste?
No, seguro, seguro.
Y bueno, un momento muy... muy duro, muy veces seguramente que Betty no se olvida y además sé que toda la familia desde entonces se ha empecinado en tratar de encontrar sus raíces, ¿no? Que ella desconocía, por supuesto.
No, seguro. Y hoy, aquí, en este programa del Día de la Fecha, solamente decir lo que dije al principio de... empezamos a hablar de Betty y lo que vos acotás ahora, es solamente dar pistas de una vida y de una realidad muy dura, de un momento de la cultura de nuestra provincia de Catamarca y fundamentalmente del oeste de esta provincia. Porque la verdad es que yo quiero que sea Betty quien cuente esa historia, porque tanto el conchavador como la mamá de Betty, tuvieron mucho que ver para que esta historia esté presente entre nosotros. Esa casi niña, aún con su inocencia, tuvo mucho que ver y seguramente, como Betty lo cuenta, no hay quien lo diga mejor que ella. Por eso mi idea es que, como ella lo cuenta abiertamente, no tiene ningún problema, lo va a decir acá en Catamarca Profunda cuando llegue ese momento y lo relata muy bien. Todos esos momentos que ha vivido y que han formado parte de su cultura, fundamentalmente cuando nació, ¿no?
Claro, seguro. Ninguna duda que es así, Hugo.
Fíjate que cuando... Sí, perdón.
No, digo, me alegra que le des esta posibilidad a Betty de contar su historia, que es casi desconocida, pero que es muy importante, ¿no? Muy importante para ella, para su familia. Así que si viene de la boca de ella, seguramente será toda la verdad, digamos, lo que ella cuenta, lo que ella ha averiguado y han averiguado también sus familiares, ¿no?
Sí, y además, Betty, además de la situación que ella ha tenido que pasar en sus primeros años de vida, también cuenta cómo eran los casamientos por carta, ¿no?
Claro.
Y una vez, estando en la casa de Betty, allí en Comodoro Rivadavia, estaba con otra señora y me dijo, ella es mi prima, ella se casó por carta, ¿no? Que esto que yo acabo de decir, ¿no? Esta frase, seguramente quien nos está escuchando no está entendiendo. Pero bueno, cuando venga Betty, seguramente
ella nos va a contar
en detalles cómo es esto. Ramón, claro. Querido, como se trata este programa de la próxima visita de ustedes, me gustaría que cuentes qué lugares vas a tocar ahora cuando vienen.
Bueno, mira, nosotros tenemos previsto, digamos, en la actividad habíamos hablado con la gente de la municipalidad del Rodeo para ver si podíamos ir a llevar a la gente, fundamentalmente a los que van por primera vez, para que conozcan ese bello lugar,
sí,
de Catamarca. Pero bueno, después hubo algún inconveniente con el espacio donde íbamos a ir a parar, así que digamos, lo tuvimos que suspender, que era justamente el viernes que viene, luego el día posterior a la de la llegada.
Sí.
Así que decidimos darle libre a la gente para que conozca, para que vaya a visitar a la Virgen, para que vaya a conocer la catedral y bueno, y todas las cosas hermosas que seguramente van a ocurrir en Catamarca, como siempre.
O sea que el viernes es un día libre.
El viernes es un día libre, sí.
Muy bien.
Sí,
porque, qué buena noticia.
Sí, porque te digo, no pudo ser lo del rodeo, así que el viernes lo hemos declarado el día libre para la gente, un poco para darles también la posibilidad del descanso, que después de tantos kilómetros el cuerpo a veces te pide descansar un poco, ¿no?
No, por supuesto, porque más allá de lo entretenido que resulta el viaje, por las anécdotas que cuentan y que están guardadas del año pasado hasta ahora, o de hace 3 años, porque los últimos 2 años no han venido, claro. Seguramente va a haber mucho para contar y el camino se va a hacer demasiado corto. Pero Ramoncito querido, vos sabés que vos tenés programas de radio, sabés que cuando la hora llega uno tiene que ir ya dando por cerrado. Una sola cosa quiero decir, te propongo que en algún momento hagamos un mano a mano, vos con tu poeta, ¿cómo se llama? Ángel.
Ah, sí, ¿cómo no?
Ángel, ¿cuánto es?
Ángel Jesús Barredo.
Bueno, es un poeta de primera. Y nosotros acá de Catamarca lo vamos a poner a don Cacho Serra. A ver, una competencia ahí de poetas.
Sí. Se conocen, son amigos.
Sí, lo sé. Estuvimos juntos inclusive allí en la radio.
Sería fantástico, sí. Ahí lo llevamos por primera vez porque él, Ángel, va a ir a conocer Catamarca. Digamos, alguna vez fue de paso solamente, pero ahora va a ir a vivir todas estas cosas con nosotros, de lo que se hace en el día de los días de coronación de la Virgen, y bueno, tiene un gran entusiasmo por ahí, está preparando las poesías para recitar en el camino.
Está bien. Ramoncito, te pido que te despidas con la flor del cardón, por favor.
Bueno, cómo no.
Un abrazo grande, Ramón.
Gracias.
Y nos vemos
gracias,
el jueves de la tarde.
Bueno, listo, nos estamos viendo. Thank you.
Bueno, gracias, señor operador. No tenemos más tiempo. Será hasta mañana, Dios mediante. Adiós.